Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales, además varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, en modalidad presencial y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a su programa Mundo Sin Fronteras. El día de hoy estaremos hablando de documentación como soporte clave de los procesos de compra-venta internacional, esta vez con el docente Carlos Pirachicán. Profe, bienvenido. Él nos va a hablar un poco más sobre este tema.
Ok, gracias Paula, buenas tardes. Bienvenidos a este su programa radial de la Universidad Republicana de Colombia. El título es perfecto, un mundo sin fronteras, un comercio sin fronteras. Y eso es que lo que realmente estamos buscando y aplicando, porque Colombia pertenece a estos lineamientos de entidades importantes e internacionales para nuestro crecer y nuestra actividad como profesional y nuestro sentir laboral en el comercio y los negocios y las finanzas internacionales. El tema de hoy es muy clave en el sentido de la documentación, de los reglamentos y los lineamientos que están establecidos para este tema de la documentación. Vale decir y vale anotar que Colombia hace parte de ese... de estas dos organizaciones, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Es miembro activo y participativo de estas dos instituciones internacionales que le dan el carácter de miembro principal en el sentido de que sigue los lineamientos y las normatividades establecidas para esos casos, como es el tema de la documentación. Caso importante, lo que pasa es que lo llevamos traemos al lugar porque el mundo entero vive en una etapa de globalización, un proceso bastante amplio de globalización, y lo que han llegado a conceptuar con estas instituciones, la OMC y la OMA desde Colombia, a seguir sus lineamientos y sus directrices, es trabajar bajo ciertas normas y adoptar prácticas que les puedan servir para poder continuar con todos los procesos activos del comercio y de los negocios internacionales. Vale decir que respecto de esta formulación de estos planes que tiene la OMC y la OMA, se encargan de las normas de origen y de establecer la documentación, porque es uno de los requerimientos y quizás lo consideramos en algunas partes de nuestra legislación aduanera como uno de los obstáculos, quizás técnicos o requisitos que entraban en los procesos de comercio exterior, de comercio internacional. Entonces han fijado una formulación o unos lineamientos, unas normas de origen, donde se fijan los criterios necesarios casi siempre para determinar la procedencia de las mercancías o el origen de las mercancías, de dónde son y qué productos son, de qué bienes estamos hablando. Y esos productos van a ser identificados mediante una documentación que es por demás bastante extensa y muy, muy importante en todos los procesos de comercio internacional. ¿Dónde radica la importancia realmente de estos procesos? En los derechos y las restricciones aplicados a las importaciones, al proceso de importaciones, o al régimen de importaciones y al régimen de exportaciones, básicamente. Y pueden variar según el origen de las mercancías y los productos importados. Estas prácticas de los gobiernos que adoptan básicamente van determinado por las normas de origen, ¿cierto? En cada país pueden variar definitivamente o considerablemente de acuerdo al proceso que estemos utilizando o el régimen que estemos utilizando para ingresar o despacho de mercancías. Un punto importante, pues aquí lo vamos a resaltar, es el tema de la inteligencia artificial, que está muy muy, no de moda, sino muy latente por el tema de la conectividad y la comunicación a nivel internacional. Entonces, dada la reciente evidencia de la crisis causada por el COVID-19, 20, 21, 22 y 23, que todavía estamos en ese proceso, se facilitaron los procesos de comercio internacional transfronterizo del comercio sin papel, porque se hizo evidente esas medidas de distanciamiento físico que dificultaron el intercambio de documentos y de mercancías y de documentos en papel, y los flujos de pequeños envíos y paquetes que iban a través de las plataformas de comercio electrónico. Estas plataformas aceleraron más los procesos y los dinamizaron. Pero entonces tienen una función especial y específica muy principal dentro del comercio sin papel. Es generar, enviar, recibir, quizás archivar y procesar de otra forma, por medios electrónicos, la información relacionada con los procesos del comercio internacional. Entonces ya estamos migrando a esta tendencia, que es una necesidad apremiante, para utilizar medios electrónicos y cero papel a nivel mundial, ¿sí? Es una de las directrices de la OMA y de la OMC. Realmente, ¿cuándo inició? Esto lleva mucho tiempo ya, no sabíamos todavía de la llegada del COVID-19, pero algunos países y algunas asociaciones internacionales, como la ASEAN, que es la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, se formularon desde el 2012 más o menos, 2005, perdón, bajo un acuerdo, esas naciones, que en las que están integradas varios países: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos, bueno, y otras. Colombia no hace parte de este grupo del ASEAN, pero hacemos parte del grupo del APEC, Asociación del Pacífico, como economías del Pacífico, y hacemos parte de nuestra geografía, hace parte de nuestras economías también el APEC. No pertenecemos a la ASEAN, pero sí pertenecemos a otras instituciones, como en virtud de estos acompañamientos y estos lineamientos. En virtud del acuerdo de la ASEAN, pues se formularon interconectar unas ventanillas únicas nacionales, que esa fue una de las plan pilotos que ellos iniciaron, que le permite a las partes de intervenir en el comercio y el transporte, presentando información y documentos normalizados desde un punto de entrada único, para cumplir todas las prescripciones y todas las reglamentaciones relacionadas con la importación, exportación y el tránsito aduanero de las mercancías. Entonces, se hizo el primer piloto, pues es un hito para resaltar dentro de esta asociación, de la ASEAN, donde solamente para el 2018, un año antes del COVID, de la llegada del COVID, se logró hacer el intercambio en tiempo real, el primer intercambio en tiempo real del primer documento de un certificado de origen de manera preferencial, expedido en el grupo de la ASEAN, que culminó con el recibimiento favorable en la mayoría de los países miembros. Y ahí arrancó realmente, se dice que arrancó específicamente este tipo de procesos antes del COVID, ¿sí? Esta Alianza del Pacífico y el ASEAN adoptaron en el 2016 un documento de cooperación. Todo esto se formula bajo los acuerdos y los convenios relacionados entre los países, bajo los acuerdos de cooperación, que son mecanismos de énfasis en los temas de cooperación económica, educación, el contacto a persona, transferencias de tecnología, innovación y desarrollo sostenible y otro sinnúmero de variables que aplican para este tipo de situaciones. Fruto de este diálogo, pues se combinó de manera birregional un plan de trabajo entre la Alianza Pacífico y el ASEAN, que ha logrado un relativo éxito por aprobarse una prórroga para el 2021 con el uso del comercio sin papel, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos de algunos países del Asia Pacífico y de la APEC declaraciones de aduana electrónica, sistemas electrónicos de gestión portuaria, ventanillas únicas electrónicas. En Colombia tenemos la UCE, pero no tiene todavía el dinamismo y la presencia a nivel nacional e internacional, ¿sí? Es un acápite o un aporte realmente regional y nacional, ¿sí? No va a ser trascendido fronteras la UCE, la Ventanilla Única del Comercio Exterior. Entonces, el comercio sin papel se refiere a la digitalización de flujos de información necesarios para que las mercancías y los servicios atraviesen fronteras. Estos lineamientos también son expedidos desde la ONU. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas son instituciones internacionales que dirigen y establecen ciertas normas y discrecionalmente unos acuerdos para poder facilitar el comercio internacional entre las naciones. Entonces, ese intercambio electrónico de datos en un contexto comercial está reglamentado ya. Se está haciendo de manera incipiente, pero ya hay intercambio de documentos entre empresas y gobiernos a nivel de acuerdos, ¿cierto? El acuerdo general que contemplaba en estos casos, unos derechos y unas formalidades referentes a la importación y a la exportación, donde se reconoce la necesidad de reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de los procesos de importación y exportación. El asunto es minimizarle al usuario y a las empresas y a los exportadores y fortalecer las pymes para que no tengan tantos o demasiados obstáculos y límites a la hora de negocios, ¿cierto? Entonces, esto ha sido una ventaja y unos beneficios que han cumplido con sus posiciones de funcionamiento y sus objetivos, porque simplifica los requisitos relativos a la documentación exigida en estos procesos. Y se van ajustando poco a poco, año a año se van ajustando poco a poco esos lineamientos. Por ejemplo, en la importación de productos del territorio de una parte contratante con el de otra parte contratante, que es la que vende, se le exigirá solamente la presentación de certificados de origen en la medida que esté estrictamente indispensable. O sea que con el solo certificado de origen ya podemos ingresar, o están algunos países ingresando mercancías, no necesitan estos países, bajo este acuerdo, de factura, listas de empaque, documentos de transporte, certificados, vistos buenos, porque en un solo documento, que es el certificado de origen, está compilado toda esta información, ¿cierto? Se facilita más y no se hace uso del papel y se facilitan los procesos de comercio buscando la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de exportación e importación. Por tanto, es un tema que es muy importante para todas las naciones y todos los estados comprometidos en este sistema de negociaciones. Hicieron un acuerdo, el AFC, el Acuerdo de Facilitación del Comercio, que entró en vigor en febrero, el 22 de febrero del 2017, tras la ratificación por todos los miembros de la OMC. Colombia pertenece a la OMC. ¿Cómo funcionaría para Colombia o para los países de Latinoamérica? Los sistemas de comercio sin papel y las ventanillas únicas nacionales deben estar conectados con sus homólogos en otros países extranjeros para promover este intercambio transfronterizo de información relacionada con el comercio. Esto requiere de ser interoperantes entre las ventanillas y conexión con estas ventanillas únicas nacionales a nivel mundial. Entonces, ello le permitiría lograr, a través de estas normas internacionales y estos lineamientos internacionales de las comunicaciones, ya tener una ley basada en la neutralidad tecnológica que le permite a los estados comunicarse y eliminar el papel, básicamente, porque es transmisión electrónica de datos. Entonces, han creado un marco jurídico, porque realmente para el ingreso o salida de mercancías estamos enviando bienes y estamos recibiendo capitales. Entonces, han creado un marco jurídico y se necesita ese marco jurídico para hacer un reconocimiento de todas las transacciones y los documentos electrónicos que se van a generar en estos procesos. También se necesita establecer un marco técnico favorable que le permita a los estados lograr una identidad digital, recibir pagos electrónicos, tener unos modelos de datos y protocolos de comunicación y una conectividad a todo nivel, ¿cierto? Y una seguridad exclusiva de todos los datos, porque los datos viajarían electrónicamente. Y se promueve y promover a través de una gobernanza y asegurar la participación de las partes interesadas con las normas y estructuras de gobernanza de cada país, dado los lineamientos de la OMC o de la OMA, y la creación de una capacidad de los usuarios del sistema del comercio sin papel, ¿cierto? Eso requiere de una asistencia técnica a nivel internacional, con programas internacionales que apoyen a los encargados de la aplicación de estos manejos de los sistemas del comercio sin papel. Este convenio, pues obviamente le permite simplificar y armonizar. Ahí ya hay un manual y una guía a nivel internacional expedido por la OMA y la OMC, donde hablan de la cooperación aduanera para el tema de la documentación y la transmisión electrónica de datos y las comunicaciones, ¿cierto? Entonces se ocupará de las normas mundiales donde rige el comercio entre las naciones y cuya función principal como tal es velar por el comercio que se desarrolle de una manera más fluida, más previsible y más libre posible de las condiciones de igualdad de todos sus miembros. Entonces, bienvenida la documentación y la transmisión electrónica de datos sin papel, cero papel. pues hay algunos obstáculos que todavía se mantienen en el comercio exterior, en el comercio internacional, como un desafío, ¿sí? Que son inconvenientes y que han de resolverse de manera inmediata y que causa cierto retraso en los procesos. Entonces, eso, este comercio electrónico y esa transmisión electrónica de datos va a dinamizar y a facilitar los procesos de comercio exterior. Hay barreras arancelarias, ¿cierto? Son los impuestos. Hay barreras no arancelarias, que son normas de etiquetado, regulaciones fitosanitarias, requisitos técnicos, bueno, normas ISO de calidad y todas estas cosas, reglamentaciones de cada país. Hay también, por ende, un cálculo deficiente del precio de exportación o de importación. Entonces, con esta vinculación y con esta nueva proyección de los documentos electrónicos, pues se vincula el análisis y la investigación y se da un costo de exportación, al país de destino de forma electrónica. Es más rápido, más ágil. Esto le permitirá, pues, reducir gastos en la logística de los productos, en el embalaje, en los gastos de despacho, en los tiempos de movimiento de mercancías, en el transporte, en el uso de etiquetas, quizás en los seguros de viaje y un sinnúmero de procesos que están deteniendo o como o concebidos como unos obstáculos al comercio. Pero también hay un desconocimiento en algunos países y en algunas empresas del desconocimiento de algunas regulaciones aduaneras. Entonces, aquí estamos hablando de los documentos y de los procesos. Se conoce que son uno de los obstáculos más principales el desconocimiento de algunas regulaciones aduaneras porque no conocemos la legislación nuestra y la de los otros países que no estamos, con los cuales tenemos comercio internacional. Entonces, para superar esas deficiencias o ese desconocimiento, se han creado algunas regulaciones aduaneras. Vale decir que en Colombia estamos actualizados o tenemos nuestra legislación, el 1165, el decreto 1165 del 2019, que es el que está en vigencia, y ahí está contenido alguna parte de esos obstáculos y de esa minimización que trata de migrar a la tecnología y al comercio electrónico, ¿sí? Al envío, la comunicación de estos documentos vía electrónica. Entonces, para superar estos controles, pues todas las compañías y todas las empresas y todos los estudiantes y los profesionales y los banqueros y las finanzas, los puertos, los agentes de aduana deben comprender y conocer y colocar en práctica las exigencias aduaneras vigentes en cada país. Eso es importantísimo, que conozcamos nuestra legislación y la de los otros países con los cuales tenemos que ese comercio internacional. Pues, ¿cuál es la finalidad de este conjunto de normas y de instrumentos? Pues dar a conocer normatividad técnica, jurídica, para recurrir y adoptar estos sistemas al comercio transfronterizo, ¿cierto? Sin papel y con ventanillas únicas nacionales e internacionales. En la medida que esto avance a nivel mundial, pues son medidas que se toman como fundamentales que desarrollan todos los sistemas del comercio sin papel. Por ejemplo, figuran las siguientes variables: establecer un marco jurídico favorable para las naciones y para el comercio, establecer un marco técnico favorable, promover una gobernanza eficaz y asegurar la participación de las partes interesadas prestando una asistencia técnica beneficiosa para las partes. Obviamente, algunos contratos y algunas transacciones se van a generar o que se están generando a través de papel en este momento en algunos países como Colombia, porque no hemos completado el ciclo de migrar a la tecnología digital. Se hacen transacciones de documentos electrónicos que pueden estar sujetos a unos requisitos y unas especificaciones especiales. Por ejemplo, cuando intervienen organismos públicos, en el tema de los vistos buenos, requisitos o certificados fitosanitarios, o las autoridades aduaneras como el ICA, la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera, la DIAN, ¿cierto? El Ministerio de Comercio Exterior y otras que organizan y reglamentan este tipo de comercio internacional. En el caso de algunos documentos comerciales que son transferibles, como los que incorporan el derecho de la entrega de la mercancía, por ejemplo, los conocimientos de embarque, las guías aéreas o las cartas portes, que le dan el derecho a recibir y a entregar la mercancía mediante un pago. Entonces, todos esos procesos se van a hacer o se están haciendo ya por migración y por tecnología digital, ¿cierto? Electrónica. Los cheques o los pagarés, también es posible adoptar un formato electrónico que se requiera establecer con otros requisitos de equivalencia funcional para todos los países, por lo menos los de habla hispana y todos los, por ejemplo, los de la Latinoamérica, que hablamos español. Como reglamento técnico, pues obviamente está dado desde una guía que están formulando, la guía ISO 6, que son de obligatorio cumplimiento y de aplicación voluntaria, ¿cierto? Pueden ser obligatorias o aplicación voluntaria, no es nada exigible a los países aún, que es que hay que tomarlo, ¿sí? Eso se va dando poco a poco en la medida que vayamos avanzando dentro de nuestro avance y nuestra legislación aduanera acorde con los otros países. Pues para estas normas y documentos de aplicación voluntaria y estos reglamentos técnicos, son elaboradas estas normas de acuerdo a la comunidad y a los consensos que establecen las diferentes organizaciones, como son la OMC o la Organización Mundial de Aduanas, ¿cierto? Que se basan en el consenso. Eso no es obligatorio, impuesto, sino eso es consensuado, eso es acordado. Para eso se hacen unos acuerdos que facilitan la cooperación internacional entre países. En Colombia, por lo menos, uno de los documentos iniciales que básicamente facilitan y que hacen conocer, digamos que la vitrina de los productores nacionales, es el registro o el hecho de estar registrado en el Ministerio de Comercio Exterior como registro de productores de bienes nacionales del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo. Es importante que las pymes y que todas las personas o las empresas que son emprendedoras y que tienen sus microempresas y que fabrican, manufacturan, procesan cualquier tipo de productos, bienes materiales, materias primas, industria química, bueno, de todos los sectores, se hagan conocer por medio de esta vitrina internacional, porque es el registro de productores nacionales que dicen dónde están ubicados, qué hacen, quién es el representante legal, cuánto llevan en el mercado, sus normas de calidad y todos sus procesos, cómo están auditados y cómo están reglamentados a nivel nacional e internacional. Entonces, desde ese grupo del Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio Exterior, se emiten unos conceptos de existencia o de producción nacional registrada, que eso se hace anualmente, el registro de este registro de productores. Eso le produce beneficios al país o a los empresarios, porque les permite participar en procesos de licitación del sector oficial, si están registrados en el registro de productores. Y también les minimiza y les facilita el ingreso para la solicitud de importación de bienes de licencia previa, ¿cierto? El uso de estos documentos le permite hacer transacciones electrónicas y puede acelerar y aumentar el comercio, logra dinamizarlo. Y estos mensajes electrónicos se pueden eliminar la necesidad de introducir datos en un ordenador de manera manual, porque cada puesto de control de la cadena de suministro posibilita la reutilización de estos datos. En Colombia y a nivel internacional está el DTI y el EDI. El DTI, que es la interfaz de transferencia de los datos utilizando un portal de internet en el que se pueden introducir diferentes o distintos elementos de datos y una transferencia de datos. Y el EDI, que es el sistema o el intercambio electrónico de datos, que es digitalizar todos los procesos comerciales. En particular, nosotros, ¿cómo hacemos los agentes de aduanas o los comercializadores internacionales en Colombia? ¿Cómo enviamos toda la información para que la revise y la audite o la apruebe la aduana, la DIAN? Pues enviamos esos mensajes vía EDI, las declaraciones de importación, las solicitudes de autorizaciones de embarque, los pagos por sanciones o por impuestos o por aranceles, se envían todo digitalmente en formato EDI, y ello le permite, esa digitalización le permite agilizar esos procesos comerciales, porque le da más dinamismo al comercio internacional, ¿cierto? Y ya de primera mano, el ADIAN, los bancos, el Banco de la República, la Policía Fiscal Aduanera, la ADIAN, el Ministerio de Comercio Exterior, el DANE y el Ministerio de Hacienda se enteran quiénes están exportando, quiénes están importando, de primera mano. Esa información está muy relacionada con la dinamización de esta documentación en este formato electrónico. ¿Qué ventajas tiene el comercio sin papel? Pues la utilización de procesos electrónicos que le permite beneficios medioambientales, dado que en el marco de las cadenas de suministro se suele imprimir, enviar, tramitar, intercambiar y finalmente desechar grandes cantidades y volúmenes de papel impreso. Eso ya pasó al olvido. Ahora se digitaliza, se tramita, se envía, ¿cierto? Se intercambia información. A nivel mundial, entonces se reduce la utilización del papel, casi en 36 millones de toneladas, entonces ya los arbolitos no van a subir mucho. Lo que equivale realmente a estas 36 millones de toneladas es equivale a plantar más de 1 millón de árboles anuales. Entonces, al fin de reducir estos trámites burocráticos en la frontera, mediante la simplificación, permite la modernización y armonización de los procedimientos aduaneros. Y también, como miembro de la OMC, se adopta bajo el Acuerdo de la Facilitación del Comercio, la AFC, que entró en vigor en el 2017 para Colombia y para todo el mundo. Esto mejora la transparencia de los reglamentos y simplifica las formalidades y fortalece los mecanismos institucionales y de cooperación internacional bajo el Acuerdo de Cooperación del Comercio Internacional. Entonces, Colombia también hace parte de este acuerdo de la AFC, el Acuerdo de Facilitación del Comercio, y le permite administrar mucho mejor toda la documentación utilizada en el comercio electrónico, en el comercio internacional de manera en formatos electrónicos. Según se dice, se hace previo a la llegada de la mercancía, entonces se logran mejorar y maximizar los tiempos de llegada, de nacionalización, de descargue, de revisión de las mercancías, de preinspecciones. Entonces, es totalmente el cambio extremo para estos temas, que en Colombia un proceso de nacionalización, dependiendo si es en puerto o si es aéreo, puede llevar días, semanas, horas, ¿sí? De incansable espera, que el documento salió mal, que el documento está mal redactado, que le falta el visto bueno. Entonces, todos esos son obstáculos que nos vienen a determinar muchas cosas de las mercancías y del comercio internacional, de la trazabilidad del comercio internacional. ¿Qué documentos podemos ingresar aquí de la circulación de la mercancía? Por ejemplo, en importación, exportación y el tránsito aduanero. Estarán las declaraciones de importación, las licencias de importación, las exportaciones de determinados bienes controlados, el uso, el envío de bienes, productos agropecuarios o cualquier otro producto sujetos a un régimen de licencias previas y un régimen de tránsito aduanero común para facilitar ese intercambio de mercancías mediante estos sistemas de la circulación de mercancías. Para los documentos comerciales, documentos de financiación, el pago de cartas de crédito, las facturas comerciales, los formatos de pedido, documentos relacionados con las pólizas de seguros y quizás con la confirmación del pago. Y si hablamos de los documentos de transporte y la logística, pues estará la lista de empaque, la lista de embalaje, los pesos, las instrucciones para la expedición de la carga, la exportación de la carga de acuerdo a instrucciones para el porte marítimo, la carta porte por carretera, manifiesto de carga marítima, el manifiesto de carga aérea, conocimientos de embarque y cartas de porte y transporte marítimo y aéreo. Y también tiene una trazabilidad y una ayuda muy especial para el tema de los documentos títulos, cuando hablamos de la factura comercial, las letras de cambio, los pagarés, las embarcaciones, la entrega de órdenes de entrega de embarcaciones o de llegada de mercancías, la póliza de seguro y el certificado de seguro de la carga o recibos de almacén. Este convenio internacional, como nuestra legislación aduanera también, el 1165 que les refería anteriormente, que nuestra legislación aduanera, yo lo menciono como la carta magna de nuestros procesos de comercio internacional, está adherido a los regímenes aduaneros y el convenio de Kioto, ¿sí? Nosotros no actuamos solos, sino seguimos los lineamientos del Ministerio de Comercio Exterior, la DIAN y por ende obviamente de la OMC y de la OMA, ¿cierto? Que le permiten disponer en nuestra legislación aduanera, determinar las modalidades de pago, las formalidades para pagar los derechos de impuestos y las relativas a las recomendaciones aduaneras que hay que tener en cuenta en la aceptación de derechos, impuestos, clasificación arancelaria, recibo de pagos, bonos, tarjetas de crédito, títulos valor y las directivas que alientan a utilizar la transferencia electrónica de fondos para permitir un pago rápido y eficiente. La OMA también proporciona orientaciones sobre la aplicación práctica de sistemas de pago electrónico por ventanillas únicas. El decreto 1165 del 2019 ofrece una seguridad jurídica para los usuarios aduaneros, en tanto que consolida bajo las normas de Kioto y de la OMA, del convenio de Kioto, perdón, y de la OMA, armonizando las diferentes normas que establecen de manera vigente todos los puntos que ayudan a mejorar la logística y a reducir los trámites exigidos para las operaciones del comercio exterior. siguiendo estos lineamientos, pues hacen un análisis integral antes de la llegada de la mercancía y un análisis integral en el control previo y simultáneo y posterior. Acordémonos que son tres procesos. Antes de llegar, o sea, el control previo, simultáneo, cuando se está nacionalizando o haciendo el aforo o la inspección, y posteriormente cuando las mercancías pasan a propiedad del importador, ¿cierto? Entonces hay un control posterior donde las mercancías son revisadas nuevamente, o las materias primas, por aquello de la mala clasificación o la trazabilidad que tienen estas mercancías a nivel nacional, en territorio ganadero nacional, obviamente. El análisis integral le permite realizar, lo realiza la autoridad aduanera cuando llega la mercancía, y confronta la información. ¿Con qué la confronta? Con los documentos de llegada de la mercancía. La mercancía tiene una identificación y la mercancía tiene unos papeles o unos documentos que soportan la llegada de estas mercancías. Si las mercancías llegan sin documentos, quiere decir que están ingresando de forma ilegal o de contrabando. Entonces, toda mercancía que se va a ingresar al país, pues obviamente cumple con los requerimientos de ingreso formal y legal con sus documentos soporte, ¿cierto? Y para eso están los servicios electrónicos e informáticos, donde estará contenida la información de esos documentos de viaje, los documentos que soportan la operación comercial y las certificaciones emitidas en el exterior como responsables del despacho, para verificar si hay inconsistencias o hay mayor número de mercancías, o no son las mercancías que estamos ingresando, o mercancías que no están plenamente justificadas. Este archivo electrónico, en cualquier documento como mensaje, pues le permite y le genera, envía y recibe, almacena y comunica por los medios electrónicos de manera óptica o similares, escaneado, garantizando las condiciones y requisitos para su conservación. Según el artículo 12 de la ley 527 o las normas que lo modifican, su contenido debe estar en un código digital que pueda ser leído, reproducido y transferido a los servicios electrónicos informáticos aduaneros. Aquí vale acotar una cosa: todos los documentos que se hacen en una importación, en una exportación, se deben conservar hasta por 5 años, en medio físico, en medio digital o en medio electrónico, ¿cierto? Por si de pronto la aduana tiene alguna presunción o alguna inquietud con respecto a las mercancías que ingresaron hace 3, 4, 5 meses, un año, se toman 5 años para verificar. Entonces, por eso es que es recomendable, y está por norma, está establecido por norma, que los documentos se deben conservar hasta por 5 años, ¿cierto? Ya cuando están digitalizados o almacenados en medios electrónicos, pues duran más, ¿cierto? El decreto 2680 del 2009 define los criterios de los registros de productores nacionales, que es el registro que les comentaba, de donde es la vitrina vendedora de Colombia en materias primas, en bienes, en productos, en recursos agrícolas, en todo lo que tenemos aquí en el país, y que hay alguien que los está comercializando o hay alguien en otro país que los está buscando, ¿cierto? Es como si fuera el famoso directorio de las páginas amarillas que algún tiempo teníamos cuando estaba la telefonía, no había llegado a la telefonía celular. Bueno, en Colombia existe una ventanilla única del comercio exterior, que es la BUCE, que es una herramienta muy principal para la facilitación del comercio en el país, y a través de la cual se canalizan todos los trámites del comercio exterior. En el momento hay más de 52 mil usuarios vinculados a 20 entidades del Estado, que son coordinadas por el mismo Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, para intercambiar este tipo de información, eliminar procesos, ¿cierto? De disminuir procedimientos e implementar controles eficientes a través de promover actuaciones administrativas más transparentes. Entonces allí se expedirán certificados sanitarios a través del BUCE, la Ventanilla Única del Comercio Exterior, certificados de origen, ¿cierto? Se hace el Sistema Integrado de Inspección Simultánea, el famoso SIS, ¿cierto? Que es utilizado como control de operaciones por la DIAN, la Policía Antinarcóticos, la Policía Fiscal Aduanera, el ICA, el INVIMA y otras instituciones a nivel nacional, incluidos las terminales portuarias y aeroportuarias y los cruces de frontera. Bien. ¿Qué debemos hacer nosotros en tema de...? Les decía yo que hay que conocer nuestra legislación aduanera, no aprendérsela, porque cuando ya se la aprende uno, hacen los cambios y colocan otra legislación, y hay cambios sustanciales. Debemos tener en cuenta el tema de la obligación aduanera. ¿Qué es la obligación aduanera? Se incorpora en el decreto desde el 390 hasta nuestra fecha, hasta el 1165, que dice que obliga al cumplimiento de cualquier formalidad aduanera que se va a adelantar, incluidas todas las operaciones aduaneras y todos los regímenes aduaneros, importación, exportación, tránsito aduanero, que le permite lograr definir el destino aduanero de las mercancías, para dónde van y de dónde llegan y para qué llegan. Aquí esta obligación habla de mantener, ¿cierto?, un marco legal donde regula el acuerdo de la formalidad que hay que cumplir con estas formalidades aduaneras y que comprende el cumplimiento de toda la solicitud que la administración aduanera hace y puede efectuar respecto de la información, documentación, soporte adicional y en general con la colaboración que deba ser prestada o precise la administración para adelantar estudios, investigaciones o labores. La obligación aduanera no es un cuento, es una obligación, hay que cumplirla, ¿cierto? Porque para eso fue establecida y está dentro de la legislación aduanera. El régimen de importación es la introducción de mercancías al país de procedencia extranjera, ¿cierto? Mercancías que llegaron de otro país a territorio aduanero nacional. La obligación aduanera en la importación cubre varios tópicos, varias relaciones con dicha introducción de esta mercancía. Desde el cumplimiento de estas formalidades, acatar o liquidar el pago que es de los derechos aduaneros e impuestos que correspondan y atender los requerimientos administrativos que puedan presentarse en el intervalo de estos procesos, desde la llegada hasta la nacionalización y después a su despacho para consumo, ¿cierto? En el arribo, en el descargue y los informes de la disposición de la carga o las mercancías y toda la documentación soporte. Decíamos que son 5 años que hay que tener en cuenta para conservar esos documentos. Las obligaciones se encuentran y nacen por el mismo ámbito regulador del comercio, ¿cierto? Que le exige un nuevo rol al usuario que corresponde al uso y el control de fronteras, la seguridad de la cadena de suministro y el control de actividades ilícitas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y entre otros, ¿cierto? Acordémonos que recientemente se promulgó y se estableció bajo el acuerdo del operador económico autorizado OEA el tema de la confianza y la verdad del usuario. Entonces le ha disminuido como en un 20% el tema de tiempos y la demora de los procesos. Entonces hay exportadores e importadores que ya están calificados y certificados o inscritos como operadores económicos autorizados que les dan ciertos beneficios por lo menos al ingreso o a la salida de sus mercancías. Todos los operadores deben cumplir con la obligación aduanera, sean logísticos, agentes de aduana, almacenadores, transportistas, puertos, importadores, exportadores, pymes, bueno, todos, agentes marítimos, agentes terrestres, agentes de carga, operadores postales, régimen de transformación y ensamble, operadores de envíos de carga, de mensajería, todos, multimodales y todos. Veamos aquí el tema, vamos a conocer el tema de cuáles son los documentos necesarios y básicos en los 4 regímenes aduaneros. En el de tránsito, en el régimen de depósito, régimen de importación y el régimen de exportación, ¿cierto? Básicamente, cualquier régimen que de los que acabo de mencionar, se encuentran unos documentos soportes y previo a eso tiene que haber el usuario o la persona interesada o la empresa interesada ha debido inscribirse como usuario de un determinado régimen, en tránsito, en depósito o importación o exportación, ¿sí? Bien. El tema de la declaración aduanera es un documento importante que es el que dice y está diseñado que se presenta por el Servicio de Información Electrónica a la DIAN y ya cuenta con el uso de la firma electrónica del declarante o su representante aduanero, donde especifica el tratamiento que se va a hacer o se va a efectuar con esa mercancía que está diligenciada o que compete con el documento formulario del F500, que es la declaración aduanera de importación, ¿cierto? Entonces, ese documento es importante, pero no menos importantes están los otros documentos que hablan de los documentos soportes en las importaciones. Por ejemplo, en los documentos importantes en el régimen de importación hablamos desde la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Está el manifiesto de carga, ¿cierto? es importantísimo conocer la información que debe traer, identificando el medio del transporte, los documentos de viaje, el peso, la cantidad, el total de unidades de carga a transportar, número de contenedores, número de documentos de transporte, el modo de transporte, el número de bultos, el peso, identificación genérica de las mercancías o indicación de la carga si es consolidada, ¿cierto? O cuando se señala que viene en un documento máster. Entonces, el manifiesto de carga es muy importante a la hora de llegada de la mercancía. Lo presenta el transportista, ¿no? Bien sea aéreo, terrestre o marítimo. ¿Qué información deben contener estos documentos de transporte básicos? Corresponde a datos sobre la carga, el país de donde vino, el país a donde llega, el tipo y número de carga, la fecha de los documentos de transporte y de los documentos consolidadores, porque ahí se registra, queda registrado cuándo fue despachada la carga, en qué puerto y cuándo llegó a puerto colombiano, no estamos hablando de una importación, ¿cierto? Y cuándo se nacionaliza. Son muy dados a verificar ese tipo de situaciones de la trazabilidad de la carga, ¿cierto? ¿Cuándo llegó? ¿Quién la trajo? Los datos de la carga, qué país, qué tipo y carga en número, qué documentos de transporte, qué documentos consolidadores trae, características del contrato de transporte, la cantidad de bultos, el peso y el volumen, el flete acordado, la identificación de la unidad de carga y la identificación general de la mercancía. En la modalidad de importación, ¿cierto? Que hay 12 modalidades de importación en el régimen de importación: ordinaria, franquicia, perfeccionamiento pasivo, perfeccionamiento activo, reexportación del mismo estado, las temporales de sistemas especiales, la transformación y ensamble, el tráfico postal o los envíos urgentes, los viajeros, las muestras sin valor comercial, o según la modalidad, deben aportar los siguientes documentos. Estamos hablando del artículo 177 de la legislación aduanera colombiana en el decreto 1165. Dice, el registro o licencia de importación que ampara la mercancía cuando ello hubiere lugar. 1. Factura comercial. 2. El documento de transporte. 3. La prueba de origen, ¿cierto? O el certificado de origen, cuando hay un acuerdo comercial, ¿cierto? Los documentos relativos a ese certificado de origen. Hoy le denominan la prueba de origen, ¿cierto? Si es de tránsito, si es expedición directa, si es transbordo, ¿cierto? O si tiene un origen el certificado de origen no preferencial o cuando se requiera. Los certificados de sanidad, vistos buenos exigidos por normas especiales. Las listas de empaque, si las tienen. El mandato, que es el documento que se le da a la gente de aduana por el cual nosotros hacemos agenciamiento o nacionalización de mercancías. La declaración andina del valor, ¿cierto? La copia de la declaración de exportación o un documento que acredite que fue de una operación anterior de exportación. Las autorizaciones establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? Para determinadas mercancías. El documento de constitución de consorcio de unión temporal, cuando los documentos de transporte y demás documentos son base de una operación de comercio exterior, donde se consigna, se endosa o se despidan, según corresponda, de la unión temporal. La certificación de marcación física o electrónica expedida por el sistema de control vigente para bienes sujetos al pago de impuestos. Y documentos establecidos en las disposiciones aduaneras u otros que exija la administración aduanera, ¿cierto? Cuando se trata de documentos de soporte electrónico, se presentará ante la DIAN la declaración correspondiente, y aquí vale mencionar que hay declaraciones de legalización, declaraciones de corrección y modificaciones de la declaración. Un documento como es la declaración de importación puede tener estas variables o estas variantes: una declaración de legalización, una de corrección o una de modificación. Bueno, de documentos, ¿qué más podemos mencionar acá? Las certificaciones del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, o quien la haga sus veces, para cuando son certificaciones pedidas por el mismo ministerio, sobre el cumplimiento total o parcial de compromisos de exportación. Estamos hablando del artículo 173 del decreto 44 de 1967 de los sistemas especiales Plan Vallejo, programas de IMPO, EXPO o los PECs. Esos serían los documentos básicos de soporte de una importación normal, ¿cierto? De acuerdo a las modalidades de importación. Pero en el título 6 del artículo 340 de la decreto 1165 nos hablan de unos documentos soportes para el régimen de exportación. Y mediante las disposiciones generales dice que el ámbito de aplicación corresponde para regular la exportación de mercancías. ¿La exportación de mercancías qué es? La salida de mercancías de nuestro territorio nacional o a una zona franca. ¿Cuáles son las modalidades de exportación? Una exportación definitiva, una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, una exportación temporal para reimportación en mismo estado, una reexportación o un reembarque, una exportación de tráfico postal o los envíos urgentes, las muestras sin valor comercial, las temporales o realizadas por viajeros, los menajes y los programas especiales de importación, de exportación, ¿cierto? Aquí mencionamos el tema de las garantías. Las agencias de aduana, los operadores, los transportistas, los operadores logísticos, los puertos, el importador o el usuario normal debe presentar o constituir una garantía que lo obliga, mediante la obligación aduanera, pero lo obliga también a asegurar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar o que resulten del incumplimiento de una obligación aduanera prevista. Entonces, esas garantías podrán ser de compañías de seguro o una entidad bancaria, de manera hipotecaria o fiducia mercantil o una prenda sin tenencia, ¿cierto? Generalmente las acepta la DIAN, pero es de una compañía de seguros o de una entidad bancaria, ¿cierto? Hay que constituir garantías y hay que constituir garantías. Todos constituimos garantías para responderle, en dado caso a futuros, de un eventual incumplimiento ante el Estado. Y el Estado está representado por la DIAN para esos efectos del comercio exterior. La guía de tránsito, todo cargamento de café que circule por el país, que vaya con miras a ser exportado, debe llevar una guía de tránsito. Eso no es que yo puedo llevar café y 200 bultos que van para Cartagena. Si no lleva la guía de tránsito que es expedida por la Federación Nacional de Cafeteros, no hay posibilidad de movilizar ese café, porque se considera movilización de carga ilegal en el país. No puede transitar por las carreteras sin ese documento. Cuando estamos movilizando licores, una cosa es la empresa de licores de Cundinamarca y otra cosa es la empresa de licores del Tolima y de Santander. Si hacemos cruce terrestre o aéreo por alguno de estos departamentos que son rentas departamentales, debemos llevar ese licor que se está transportando de un sitio a otro en varios departamentos, debe llevar un documento que se llama la torna guía, ¿listo? Para que no tengamos procesos, problemas con los documentos de transporte de estas mercancías. Si estamos haciendo una exportación, ¿qué necesitamos? Entonces la factura comercial, la solicitud de autorización de embarque, que finalmente nos va a expedir el DEX, el documento de exportación, la lista de empaque. Si hay vigente un acuerdo por el certificado o la prueba de origen que va a expedir desde Colombia, ¿cierto? Acordémonos que hay productos ya en Colombia que tienen denominación de origen y que ya son recibidos en otro país bajo esa vigencia de ese acuerdo con un certificado de origen desde Colombia. Y básicamente es eso. Ah, y el tema del pago, estamos hablando de las declaraciones de cambio, formularios 1 y 2, expedidos o diligenciados para enviar al Banco de la República por aquello de la recibida o la recepción de divisas. Si estamos hablando de una exportación, enviamos la mercancía, pero del otro país nos van a enviar el dinero de esa exportación. Entonces tiene que ser mediado por o conocido por el Banco de la República mediante un formato que es la declaración de cambio. Y si estamos pagando una importación de unas mercancías que compramos en el exterior, estamos diligenciando el formulario número 1, declaración de cambio número 1, Banco de la República. Entonces, todo tiene un soporte, todo tiene una trazabilidad, todo tiene unos tiempos, todo proceso tiene una obligación aduanera. Hay 4 regímenes aduaneros en Colombia y hay una serie de documentos que le permiten al usuario mantenerse vivo, seguir cumpliendo. Y realmente nos ocupa y ya nos podemos migrar o pertenecer, o debemos pertenecer, ya están haciendo los acuerdos para pertenecer a este tema de la inteligencia artificial y el uso de la documentación electrónica y la documentación digital para poder aligerar los procesos, agilizarlos, dinamizar el comercio internacional. Con cualquier país, ¿cierto? Estaríamos hablando de tú a tú con otros países, pero nosotros tenemos cierto retraso en el tema de conectividad, de internet, de establecimiento, ya se necesita por lo menos una actualización o una nueva legislación aduanera que compagine y que esté a nivel con otros países. Ese es un gran obstáculo que tenemos a manera internacional con las aduanas de otros países, porque nuestra aduana no está condicionada todavía, no está cumpliendo con los solicitados de otros países como Estados Unidos, Europa o nuestros mismos vecinos, ¿sí? Nos llevan cierto tiempito ya. Entonces, este proceso de globalización crece y crece día más, y es vital tener en cuenta estos cambios, estos acuerdos, esta normatividad y toda la reglamentación exigida. Es importante que nos estemos actualizando y estemos viviendo y conozcamos muy bien qué estamos haciendo cuando estamos hablando de un proceso de importación, de exportación, de tránsito aduanero o de depósitos de mercancías. Creo que con esto podemos concluir. Se hace necesario pertenecer a la grande liga ya de los procesos de globalización y del comercio en un mundo digital. Muchas gracias.
Bueno, profe Carlos, a usted muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Recuerden que esto fue Mundo Sin Fronteras. Si usted acaba de llegar a la transmisión, no se preocupe, esto va a quedar guardado. Hoy estuvimos hablando de documentación como soporte clave para los procesos de compra-venta internacional. Si usted está interesado en estudiar finanzas, puedes cumplir tus sueños. Escríbenos a través del 321-301-7208 o puedes conocer más información a través de www.urepublicana.edu.com. En la Corporación Universitaria Republicana tenemos varias opciones de pregrado y varias opciones también de posgrado. Contamos con 19 especializaciones y además de esto tenemos programas de pregrado en Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas y por supuesto Finanzas y Comercio Internacional. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como U Republicana Radio y arroba U Republicana. No olvide también que la Corporación Universitaria Republicana es una entidad vigilada por el Ministerio de Educación. Y por supuesto, no olvide mantenerse conectados con nosotros a través de U Republicana Radio.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.